Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. El capítulo de hoy, como siempre, está presentado por Cuarto Bat, el grupo Cuarto Bat. Los invito a que revisen la página cuartobat.com, donde encontrará mucho contenido sobre el béisbol en general, no solamente el béisbol mexicano, y por supuesto también revisen la revista que publican cada cierto tiempo y que tiene un contenido de lujo. Y también hoy, este capítulo en particular, lo va a presentar Jesús Guevara, quien es asesor inmobiliario en la República Dominicana, junto a Palm Rental Management, y ofrece un servicio de 360 que estructura la inversión desde la compra, el amueblamiento, la administración y la operación del inmueble para generar ingresos. Recomiendo a Jesús, repito, asesor inmobiliario en la República Dominicana, y para contactarlo el teléfono es 1-849-868-1207. Repito, 1-849-868-1207. Hoy vamos a hablar del Clásico Mundial del Béisbol, o de la crisis que ha venido generando los permisos de los jugadores para participar en el Clásico Mundial de Béisbol, y los roster hay que armarlos antes del 7 de febrero. Esto lo estoy grabando un 2 de febrero, un lunes 2 de febrero. Así que se acerca la fecha de elaboración de los roster. No quiero hacer una revisión histórica y espero realmente no... que esto no va a ser un episodio corto, porque quiero pasar más tiempo en lo que es la reflexión general de la situación y el problema a hablar de los aspectos históricos y reglamentarios del Clásico Mundial de Béisbol, que lo podemos hacer en otro día. Creo que lo hemos hecho en el pasado, pero no es el fin del día de hoy. Lo que sí es importante aclarar para los que no saben, que por lo que uno lee en redes sociales parece que son muchos, es que esto es un evento controlado exclusivamente por MLB. El Clásico Mundial de Béisbol es una creación de MLB. De hecho, en negociaciones con el convenio laboral, con el sindicato, con la MLBPA. Y es consecuencia de la cuando sacaron al béisbol de los Juegos Olímpicos. Y se generó entonces, a pesar de que los jugadores de Grandes Ligas no participaban en los Juegos Olímpicos, pero se generó un debate interno en Grandes Ligas sobre la necesidad de crear un evento a nivel internacional que ayude a la promoción, a la globalización del deporte. Y ahí nace el Clásico Mundial de Béisbol. Y el Clásico Mundial de Béisbol, desde su nacimiento, ha tenido miles de problemas. Miles de restricciones, algunas conocidas, otras no tan conocidas. Sabemos, por ejemplo, las limitaciones que hay con los lanzadores, etcétera, porque la única fecha en que se consiguió para montar este evento es mientras se desarrollan los campos de entrenamiento. Y en ese momento no todos los jugadores están 100% listos. Entonces, por eso la necesidad de incluir restricciones, que ya de eso empaña un poco lo que es el torneo en sí. Pero así nació esto. Y no hay manera de mover la fecha del Clásico Mundial de Béisbol. Se ha hablado de ponerlo quizás hasta en sustitución del Juego de las Estrellas a mitad de temporada. Y los equipos no les gusta. Muchos equipos, esta unidad de la oficina del comisionado más que todo, ¿no? Muchos equipos no les gusta el Clásico Mundial de Béisbol, porque tienen una inversión importante en jugadores, su enfoque principal es la temporada, y esto básicamente es un escollo, si se quiere. Ellos lo ven como algo que sabotea hasta cierto punto la preparación de los jugadores y la planificación de la temporada. Pero como parte de la estructura de MLB, tienen que apoyarlo, o al menos dar la impresión de que están apoyándolo. Y esto ha sido así, repito, desde el nacimiento. Y realizarlo en la mitad de temporada no contó con el apoyo de nadie. Los equipos en ese momento están más centrados en terminar la temporada que apoyar un evento que pudiera generar lesiones a jugadores importantes que ellos necesitan para la culminación de la temporada. Y poner el evento al final también recibió muchas críticas, sobre todo por el sindicato, porque ya son jugadores que vienen de 6 meses de temporada más el sprint training. Están cansados. Entonces, exigirles a ellos realizar un evento adicional en ese momento no pareciera justo. Y también empieza ya a coincidir con las fechas de las ligas de invierno o las ligas del Caribe. Y eso también genera otro tipo de problemas. Así que este evento siempre ha tenido problemas. Desde restricciones, desde equipos que no apoyan al evento, de jugadores que prefieren no hacerlo para concentrarse en su temporada. Y lo que ha sucedido recientemente es que se ha incorporado un elemento nuevo. Y en el día de ayer, lo estoy grabando este episodio, un 2 de febrero, en el día de ayer, Rosenthal y Drelich en The Athletic publicaron un artículo sobre la posición de la Federación de Puerto Rico de amenazar con no participar en el Clásico Mundial de Béisbol por unos problemas con las compañías de seguro. Y tocan el tema de Francisco Lindor. Y básicamente en términos generales, que es lo que quiero hacer con el episodio de hoy, jugadores que tienen contratos garantizados, sobre todo a largo plazo, algunos contratos de estos son por 200, 300, 400 y hasta 500 millones de dólares, necesitan que ese contrato o necesita una compañía aseguradora los asegure en caso de que estos jugadores se lesionen mientras participen en el Clásico Mundial de Béisbol. Si eso ocurre, y esto lo estamos sacando del mismo artículo de Rosenthal y Drelich, lo que sucede es que la compañía aseguradora, en el caso de jugadores de posición, cubre el 100% del sueldo de esos jugadores por los próximos 2 años, y en el caso de lanzadores, la compañía aseguradora cubre los siguientes 4 años del lanzador, 100% del sueldo. ¿Ok? Entonces, tenemos la situación de los jugadores que son asegurables y que reciben el sí de la compañía de seguro y dicen, sí, tú puedes jugar, pero tienes que pagar la prima. Y entonces ahí surge otro problema, ¿quién paga la prima? A veces hemos visto casos en el pasado de jugadores que ellos mismos han pagado la prima para poder participar. Pero también existe otro problema de jugadores que no son asegurables. Que la compañía de seguro dice, no, bueno, tú vienes de una lesión, yo no puedo asegurarte para ese evento. Porque para mí existe mucho riesgo, o el riesgo se eleva de que tú te vas a lesionar allí. Y esos jugadores no asegurables no es que no puedan participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero ponen en riesgo su contrato. Porque si se lesionan, el equipo al cual pertenecen, el equipo de Grandes Ligas al cual pertenecen, no es que van a anular automáticamente esos contratos, pero pudieran hacerlo. Entonces, es un riesgo que tomarían estos jugadores. En algunos casos, un riesgo de más de 100 millones de dólares, de 150 millones de dólares, y quizás en algunos equipos, como están como se está manejando el dinero hoy en día, y el manejo de los rosters hoy en día, hay muchos de esos contratos que los equipos de Grandes Ligas les encantaría anular. Entonces, yo considero que el jugador tiene que estar totalmente seguro, si va a asumir el riesgo, que el equipo lo va a apoyar y no va a anular el contrato. Y en el artículo de Rosenthal y Drelich hablan de que Miguel Cabrera le dieron el permiso, no era asegurable, y Detroit dijo, si pasa algo, nosotros asumimos tu contrato totalmente, no te preocupes por eso. Ahora, si no existe, en los casos de los jugadores no asegurables, esa posición del equipo al cual pertenece, básicamente, repito, están poniendo en riesgo esos contratos. Lo que ha venido sucediendo recientemente es que los procesos para dar estos permisos o para declarar a un jugador asegurable o no, y si en el caso de que sean asegurables todo el asunto de las primas, no pareciera que están, se está realizando de una manera justa, porque hay selecciones en las cuales ya su, la gran parte de sus jugadores, muchos de los cuales también tienen contratos altos, ya tienen resuelto el asunto de los seguros. Mientras que hay otras selecciones que todavía están esperando respuesta de la aseguradora cuando estamos a 5 días de la fecha límite. Y la posición de la federación es, bueno, ¿qué pasa si me niegan el permiso o lo declara no asegurable un día antes de la fecha límite? ¿A quién voy a buscar yo para colocarlo en su puesto? Y en el artículo de Rosenthal y Drellich, ellos dicen que en este caso en particular la responsabilidad ya no es tanta de MLB y del sindicato, sino es la responsabilidad más que todo recae en las compañías de seguro. Y pareciera que no existen reglas claras en ese sentido. Uno entiende y apoya la posición de la Federación de Puerto Rico y de otras federaciones que consideren que este proceso no ha sido justo y que están amenazando con no participar en el Clásico Mundial de Béisbol por esta situación. Yo no creo que no vayan a participar. Yo creo que posiblemente esto no se va a solucionar para este Clásico Mundial de Béisbol, porque ya estamos a 5 días de la fecha límite de colocar los roster, pero obviamente puede generar una cantidad de conversaciones y negociaciones para que no se pase por lo mismo en el siguiente Clásico Mundial de Béisbol. Pero estas federaciones van a tener que participar porque este es un evento que le genera dinero. Y es un dinero importante, en algún caso, en algunas federaciones, es la principal fuente de dinero, si se quiere, de ingreso de dinero. Entonces, uno tiene que entender que como herramienta de negociación está bien lo que están haciendo. Y esto posiblemente vaya a generar cambios. Pasó en Japón. Japón amenazó con no participar en un Clásico Mundial de Béisbol y hubo unos cambios sobre los patrocinios de los equipos que terminaron favoreciéndolo o dándole la razón a la posición de Japón en ese momento. Yo creo que igual va a pasar en el futuro. Yo siento que existe suficientes argumentos por lo que ha pasado y por lo que uno puede leer sobre la necesidad de tener un sistema que sea igual para todos y no que un equipo reciba aprobaciones un mes antes o negativas un mes antes que le da la posibilidad, o 2 meses antes que le da la posibilidad de hacer los cambios necesarios, y otros equipos estamos a 5 días de la fecha límite y todavía no saben nada. Yo no creo que eso sea justo y yo creo que MLB y el sindicato también entienden eso. Ahora, como esto, por lo que habla Rosenthal y Drellich, y uno leyendo los reglamentos del Clásico Mundial de Béisbol, no está regulado específicamente, entonces es lo que está generando esta situación un poco extraña en este Clásico Mundial de Béisbol. Pero esto es una de muchas restricciones que existen. Incluso hay unas que no se conocen. Por ejemplo, si hay un equipo de Grandes Ligas al cual tiene muchos jugadores participando en el Clásico Mundial de Béisbol, ellos pueden decir, mira, son demasiados jugadores de mi equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. Yo voy a empezar a negarle el permiso a varios. Y el ejemplo de las reglas es, bueno, por ejemplo, un equipo que sus 5 abridores principales, 5 inicialistas, estén participando en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué pasa si esos 5 jugadores o alguno de esos jugadores se lesionan? Entonces ahí sería un daño importante para ese equipo. Entonces ese equipo en particular, según las reglas, puede de esos 5 abridores que están en equipos del Clásico Mundial de Béisbol decir, mira, de los 5, estos 2 no, véngase. Yo quiero que ustedes se queden en el sprint training haciendo el programa que nosotros estamos haciendo aquí internamente. Eso lo pueden hacer los equipos y eso es un ejemplo. Pero igualmente como eso hay otras posibilidades que tienen los equipos de negarle a última hora el permiso a un jugador. Y ya para cerrar, porque yo lo que quiero es hacer la reflexión, yo creo que hay un error constante en las conversaciones sobre lo que sucede en el béisbol y que tiene que ver con reglamentos. En el sentido de generalizar o de hablar de un caso y entonces atacar a otros jugadores porque ese jugador sí participó y se asumió el riesgo. Por ejemplo, vamos a suponer un jugador que no sea asegurable, que asume el riesgo de participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, si ese jugador lo hace, la conclusión no es que todo el mundo pueda hacerlo. Eso, en dado caso, es la excepción. Si el jugador quiere asumir ese riesgo, eso es un problema de él. Pero el jugador que no quiere asumir el riesgo está en su derecho de no asumir el riesgo. Y si fuera yo, que tengo un contrato de 100 millones o más de 100 millones de dólares y no soy asegurable, yo no participaría en el Clásico Mundial de Béisbol. Y eso no tiene nada que ver con que si yo quiero a mi país o no quiero a mi país. O sea, yo no voy a poner en riesgo el futuro económico de varias generaciones por participar en un evento. Y yo siento que hay mucha crítica en ese sentido. Una crítica más allá de lo que son los reglamentos del Clásico Mundial de Béisbol, de lo que está pasando con las compañías aseguradoras, con las restricciones naturales que tiene el torneo. Y se empieza a convertir todo esto en un ataque a jugadores que carece de total sentido. Si el jugador quiere hacerlo y quiere poner en riesgo su contrato, está en plena libertad de hacerlo. Pero realmente no es la decisión más inteligente. Y el jugador que no quiere hacerlo, hay que respetar esa decisión. O sea, yo no entiendo cómo uno puede pensar que es lógico esa renuncia a ese tipo de contrato por un evento. Yo no digo que no sea importante. Yo creo que es un evento que ha agarrado mucha importancia recientemente, sobre todo quizás en los últimos 2 o 3 años, las 2 últimas versiones. Pero aún así todavía sigue siendo un evento limitado, con restricciones. No es un evento realmente internacional como unos Juegos Olímpicos, como se puede decir el Mundial de Fútbol, porque es un evento que viene de la misma oficina del comisionado y en negociaciones con el sindicato, y no le quita brillo eso, no le quita importancia a eso. Pero vamos también a aceptar lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, y allí es donde yo creo que los debates que yo he visto y que yo he analizado, por lo menos desde mi punto de vista, no tienen ningún tipo de sentido. Yo creo, repito, que es importante la protesta como manera de cambiar las cosas. Yo no creo que las federaciones vayan a dejar de participar al final, porque el dinero es importante para ellos y eso está bien, eso no es una crítica. Y bueno, si eso genera cambios, perfecto. Pero lo que sí no entiendo, y con esto cierro, es cómo uno puede criticar a un jugador que decide no participar por 1000 razones, pero sobre todo aquellos jugadores que pueden poner en riesgo unos contratos importantísimos, y decir, bueno, este lo está haciendo porque no quiere al país, porque el otro lo hizo. Yo creo que ya ese tipo de debate, yo sé que genera mucho tráfico y no es el tipo de conversaciones que nosotros normalmente hacemos en este podcast, porque realmente para mí eso no tiene sentido. Y estos son casos por casos. Y el que el jugador que decida no participar, yo creo que hay que respetar esa decisión. Y si MLB y el sindicato consideran que el asunto del seguro ha agarrado tanta importancia y que necesita una reglamentación un poco más precisa en un futuro, bueno, perfecto, que lo hagan. Pero eso al final también va a generar las mismas soluciones. Lo que va a arreglar es, va a ser más claro el proceso. Pero al final tendremos jugadores asegurables y no asegurables, y tendremos el problema de los asegurables, de quién va a pagar la prima, y los no asegurables si quieren jugar o no quieren jugar. Y esas decisiones, repito, están muchas veces dependen de la relación que tenga el jugador con el equipo de Grandes Ligas y qué posición tiene el equipo de Grandes Ligas sobre la participación de ese jugador. Porque si no hay un apoyo, entonces obviamente que ese jugador no debería participar bajo ningún aspecto. Pero si existe un apoyo, bueno, entonces allí sí habría que pensarlo.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.